Si desea emprender y prosperar,
en familia y comunidad,
Emprendiendo con el MEFCA es tu oportunidad. Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Para conocer y transmitir experiencias de cómo mejorar y lograr tus metas en tu emprendimiento.
Sintoniza Emprendiendo con el MEFCA.
Todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
Seguimos avanzando en todos los caminos de paz y bien, en una Nicaragua que es bendita, bendecida, prosperada, trabajadora, laboriosa y victoriosa. Vamos adelante consolidando nuevos caminos de progreso. Compañera Rosario Murillo. Damos la bienvenida a todas las personas que continúan en la sintonía de Radio La Primerísima. Esta mañana de viernes 16 de febrero, les invitamos que sintonicen Emprendiendo con el MEFCA, que se transmite, recuerde, todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en la frecuencia 91.7 FM. Si usted es del norte de nuestro país, acompañado de su cafecito caliente, puede sintonizarnos en los 105.3 FM. Esta mañana les saluda Gabriela Guevara. Este mes de febrero, Nicaragua continúa transformándose, siempre en la continuidad del modelo socialista, solidario, protagónico y complementario, que permite continuar fortaleciendo el desarrollo económico de nuestra bella Nicaragua. Y esto es posible gracias a las acciones que viene implementando nuestro buen gobierno sandinista, para seguir potencializando los rubros productivos de la agricultura familiar para la exportación. En este sentido, todas estas acciones han influido en este crecimiento productivo de nuestra bella Nicaragua. Para esto, esta mañana estaremos hablando desde el segmento Hablemos de Agricultura Familiar. Estaremos conociendo las aplicaciones móviles para el seguimiento del clima enfocado a la producción agropecuaria. También estaremos hablando sobre lo que es agregación de valor y transformación de musáceas con la aplicación de buenas prácticas de manipulación de alimento. Y también, como parte de este trabajo que realiza nuestro gobierno sandinista en las familias nicaragüenses, tenemos la experiencia de nuestras protagonistas de la economía familiar de Rivas, quien nos estarán hablando sobre el trabajo que ellas realizan en la producción, comercialización, la transformación y comercialización de tajadas de plátanos. Cómo esto le ha venido a cambiar la vida a ellas, cómo han dinamizado la economía en su hogar, cómo iniciaron y actualmente con el acompañamiento del ministerio, cómo han ido creciendo en cada uno de sus emprendimientos. Esto lo estaremos conociendo en el segmento Transformando la Producción. Y desde el segmento Tocando Nuevos Mercados, nuestra compañera Jennifer López nos hablará sobre mercados potenciales y requisitos para la exportación de musáceas. A continuación, el segmento NotiMefca.
NotiMefca, las noticias más relevantes del quehacer institucional.
El Ministerio de Economía Familiar te invita a seguir disfrutando en familia en los espacios de recreación sana y comercialización, como es el Parque Nacional de Ferias Carlos Fonseca, que está ubicado de los semáforos del Memorial Sandino, 200 metros al oeste y 300 metros al sur. ¿Qué podrá usted encontrar en el Parque Nacional de Ferias? Se estará preguntando. Iniciamos nuestro recorrido principalmente por lo que es el mercadito campesino, donde nuestros productores le ofertan productos de calidad, productos frescos en hortalizas, en frutas, y también aquí puede encontrar productos también transformados. Posteriormente tenemos la terraza número 1, que ahí puede encontrar lácteos también actualmente, puede encontrar lo que son quesillo, huevito, los productos lácteos. En la terraza número 2 puede encontrar todo lo que es artesanía, bisutería, también tenemos plantas ornamentales, plantas frutales, todas las plantas que usted decorativas que usted puede tener en su hogar y en su oficina. Posteriormente, la terraza número 3, en donde está la gastronomía tradicional, lo que son las enchiladitas, los tacos, los elotes locos, una variedad de productos. Le hacemos la invitación que visite la terraza 4, la terraza número 5, que hay productos también de calidad. Recuerde que si usted tiene a sus niños, quiere ir a pasear con sus hijos, le invitamos a que visite lo que es la granja integral del Parque Nacional de Ferias. Aquí usted podrá conocer todas las especies exóticas en flora y en fauna. También le invitamos a que disfrute de un sorbetito en lo que es la sorbetería Hormiga de Oro y también de un postre delicioso. Este 17 de febrero disfruta de la alegría de vivir bien en el Festival Departamental de Trajes Originales de Nuestro Folclor, que se estará realizando en la Plaza Juan José Quesada en León a partir de las 10 de la mañana. Se parte del curso especializado de bisutería fina que se está implementando en el Auditorio Carlos Fonseca del Parque Nacional de Ferias como alternativas de emprendimientos. ¿Cuándo se va a estar realizando? Este 22 y 29 de febrero a la 1 de la tarde. Asimismo, le hacemos la invitación que sea parte del curso de decoración de eventos con globos a realizarse el sábado 17 y el sábado 24 de febrero. Recuerde que las inscripciones son completamente gratis. Solamente tiene que tener usted el deseo de participar y de adquirir estos conocimientos para emprender en una nueva idea de negocio. Familias protagonistas participan en el Foro Nacional de Peces en Estanques que se está realizando en el Centro de Formación para Emprendedores Tomás Borges Martínez, donde estarán fortaleciendo sus habilidades y conocimientos a través de las ponencias que estarán impartiendo los especialistas. Ticuantepe, conocido como su lengua natal como Cerro de Fiera, se destaca por su principal actividad económica en la producción de piña, pitaya, aguacate, café y comercio. También es un municipio con un alto atractivo turístico. Este destino se destaca por su riqueza natural para el ecoturismo y agroturismo propio de la región, con una llamativa flora y fauna, destacándose los chocoyos verdes del Pacífico que se resguardan entre el verdor de su naturaleza. En este sentido, la compañera Justa Pérez Acuña, ministra del MEFCA, realizó visita de acompañamiento por esta zona de la capital, donde constató los avances alcanzados por los protagonistas de las comunidades Palo de Leche, Los Ríos, Medardo Andino y Leonel Reynosa, quienes son acompañados por el Ministerio de la Economía Familiar con los programas que impulsa nuestro buen gobierno sandinista para el fortalecimiento de sus habilidades. Este fin de semana, si desea un lugar diferente, alegre y colorido para pasar en familia, también puede disfrutar en las casas temáticas ubicadas en la avenida de Bolívar a Chávez. Le invitamos a que sea parte y disfrute de la gastronomía en el Tiangue Hugo Chávez, asimismo de la Casona del Café, La Esquina, la Casa del Maíz, Comidas Criolla y Sorbetería Hormiga de Oro. Hacemos una pausa informativa y al regresar ya estaremos en el segmento Hablemos de Agricultura Familiar.
El Ministerio de Economía Familiar es la institución garante de la promoción y desarrollo de la agricultura familiar, pequeña agroindustria, asociatividad y cooperativismo.
Coordina e implementa políticas, programas y estrategias fomentando capacidades para el desarrollo de la economía, contribuyendo a mejorar la producción y productividad de las familias.
Implementando acciones para desarrollar iniciativas empresariales y competitivas de los pequeños negocios y PYME.
Fortaleciendo las estrategias productivas en los pueblos mestizos, costeños y afrodescendientes.
Contamos con 20 delegaciones a nivel territorial, desde donde se desarrolla y promueve la mejora de los medios de vida.
La seguridad alimentaria y nutricional, teniendo como centro el ser humano, las familias y las comunidades del país.
Seguimos cambiando Nicaragua. Estamos en Facebook como Ministerio de Economía Familiar. Hablemos de agricultura familiar, resiliente y amigable con el medio ambiente.
Como le decía al iniciar el programa, estaremos hablando de tecnologías y aplicaciones disponibles vinculadas al monitoreo del clima. Desde el MEFCA se continúa fortaleciendo y promoviendo el desarrollo productivo de las familias a través del fortalecimiento de sus capacidades en la implementación de herramientas tecnológicas que se utilizan en la agricultura y les permita continuar avanzando en las rutas de victorias y prosperidad. Para esto, damos la bienvenida al compañero Yader Mercado de la Dirección General de Agricultura Familiar, quien nos estará hablando sobre aplicaciones móviles para el seguimiento del clima enfocado a la producción agropecuaria. Compañero, buen día, sea bienvenido.
Buenos días, compañeros, compañeras, buenos días, Radio Escucha. Como ya lo indicaba la compañera, mi nombre es Yara Mercado de la Dirección de Agricultura Familiar. El día de hoy vamos a abordar un tema muy, muy importante en estos tiempos, ¿verdad? Que es el seguimiento al clima a través de diferentes aplicaciones, a través de diferentes plataformas. ¿Qué se cuenta para que el productor vaya tomando las decisiones más acertadas, más oportunas y más efectivas para que su rendimiento, para que su producción no sean afectadas?
Compañero, ¿cómo es el comportamiento del clima actualmente y cómo se le vincula a la producción?
Okay, el clima, por efectos de gases de efecto invernadero provocados por combustibles fósiles, ha perturbado, ¿verdad?, por decirlo de esta forma, el estado natural de la atmósfera. Entonces, esto implica de que el clima vaya asociado a un cambio, a una perturbación. Por eso es que vemos en lluvias intensas, ¿verdad?, en un periodo corto o largo periodo de falta de lluvia. Entonces, esto se vincula directamente a la producción, tomando en consideración que los productores de Nicaragua utilizan en su gran mayoría el agua de lluvia de temporada, llámese lluvia de la temporada de primera, de postrera y apante. Acordate que ahorita en la zona de la costa atlántica, en la zona de las minas, en la zona norte de Matagalpa y de Jinotega, hay sembradas áreas de frijol de apante, que eso representa un buen aporte a la producción nacional, y es importante que los productores estén conscientes de estas plataformas que te las voy a compartir cuáles son, para que vayan mejorando ese conocimiento. Así como nosotros cuando comenzamos, ¿te acordás?, en los años 90 a travesear los teléfonos celulares, que venían incluso sin color, ahora son smartphones. Entonces, la importancia que los productores vayan conociendo poco a poco, y si ya los conocen, que vayan afinando este conocimiento.
Yader, ¿qué tipo de información es la que disponen nuestros productores actualmente?
Ok, mira, te voy a decir...
En este tema.
Correcto. Para plataformas, para el clima, tenés tres opciones, pero una, las tres deben de ser superpuestas, por decirlo de esta forma. Mira, tenemos un boletín agrometeorológico, ¿verdad? El boletín agrometeorológico es un boletín que emite las instituciones del sector agropecuario, INETER, el MAC, el INTA, el MEFCA, el IPSA. Este boletín agrometeorológico trabaja con años análogos, Gabriela. Esto permite estimar la lluvia que va a caer en los próximos 10 días. Y entonces esas recomendaciones aparecen en el boletín y se van por regiones, incluso por municipios. El pronóstico de lluvia de lo que va a caer en los próximos 10 días. Entonces, esa sería una primera plataforma. La revisión del boletín Agromet, que se publica en las diferentes páginas de los ministerios y por vía WhatsApp, ¿verdad? La estimación. Una segunda aproximación, los productores lo pueden hacer a través del portal que sale como RainWeb, que es un portal de la Comisión Centroamericana de Aeronáutica Civil. Este es un satélite, un radar que está ubicado aquí en el municipio del Crucero. Está emitiendo ondas de radar y están rebotando contra las nubes, entonces eso permite visibilizar el campo de nubes que viene. Entonces ya tenés una previsión a 10 días. El día del evento tenés un radar de nubes que te va indicando el movimiento de las nubes, ¿verdad? Y la última que tenemos es una aplicación que se llama Windy. Una aplicación que se llama Windy, W-I-N-D-Y, Google.com. Esta es una aplicación que está en Play Store, que la pueden descargar. Es gratuita. Y como te digo, es como ha venido la tecnología supliendo necesidades, que esta tecnología fue diseñada en su momento para la navegación, para la gente pues que anda en botes y para ver el movimiento de los vientos, pero al final fue migrando hacia nuevas opciones. Y dentro de, me gustaría que los productores tomaran nota, ¿verdad? Tenemos el boletín agrometeorológico que se publica, ¿verdad?, con periodicidad de cada 10 días, ¿verdad? Tienes el RainWeb, que es un portal que pueden entrar los productores y mirar el comportamiento de las nubes, y tiene la aplicación Windy, que es gratuita y está en su teléfono. Entonces, si se hace un traslape, por decirlo de esta forma, el banco de nubes que te indica la página de RainWeb, ese mismo banco de nubes te lo registra Windy, porque se trabajan de forma satelital.
Lo principal también, Yader, es que esta aplicación día a día es un mundo cambiante. Estamos en un mundo cambiante. Día a día predomina más lo que es la era digital, lo que es la tecnología, todas estas herramientas y aplicaciones. Por lo tanto, pues nuestros protagonistas, que también son acompañados por el Ministerio de Economía Familiar, tienen este conocimiento, esa transferencia de conocimiento en este tipo también de herramientas que les va a permitir mejorar sus rendimientos productivos.
Así es. Entonces continúo con la aplicación Windy para indicarte de que es una aplicación gratuita que está en Play Store, sí. La pueden descargar sin ningún problema, sin ningún costo. Y fíjate que dentro de las opciones que tiene esta aplicación, Gabriela, te permite comparar. Hay una opción que permite comparar en un punto específico. Yo soy de Mazatepe, del municipio de Mazatepe. Yo me ubico en el selector de clima y me da una previsión a 10 días. Y me permite hacer la comparación con 4 modelos de previsores de clima, europeos, alemanes y norteamericanos, ¿verdad? Entonces esto permite una mayor certeza en los comparativos de las predicciones. Ese sería un tercer nivel, ¿verdad? Entonces lo indico, utilizar la información del boletín agrometeorológico que trae el pronóstico a 10 días a futuro, utilizar la aplicación o visualizar la aplicación RainWeb, donde están los bancos de nubes que están vinculados a lluvia, y la aplicación Windy, que te va a decir dónde están las nubes nuevamente, pero también te puede decir un aproximado de lo que va a llover, ¿verdad? Acuérdate que también esto es algoritmo matemático diseñado con computadora superpoderosa que te va a hacer una estimación.
Y también se puede visibilizar lo que son estadísticas, el estándar de las estadísticas.
El estándar de las estadísticas, así es. Y lo último que deben de hacer los productores, es una recomendación muy, muy apropiada, es que los productores, Gabriela, como decíamos anteriormente, el clima está cambiando y está cambiando también el aprendizaje y el equipamiento. Los productores deben... Imagínate que no te uso la palabra deben los productores registrar sus datos, llámese precipitación a través de un pluviómetro, y registrar la temperatura a través de un termómetro. Es importante estos dos equipos, termómetro y pluviómetro, para que los productores, Gabriela, para que los productores calibren los modelos. Si el modelo de Windy te dice que te van a caer 50 milímetros y cuando vos mediste te cayeron 40, ya sabes que ese es el ajuste que tenés que hacer, y ese es parte de los ajustes que deben de hacer los agricultores. Los agricultores siempre han dependido de las de los bioindicadores, Gabriela. Los bioindicadores son una serie de conocimientos ancestrales válidos, ¿verdad? Completamente válidos, donde ellos, fíjate, por decirlo así, ellos se fijan, los productores en el campo se fijan hacia dónde hace el nido el pájaro de la saltapiñuela, si lo ubican al este o lo ubican al oeste, porque dependiendo de dónde lo ubiquen, por ese lado, donde no, es donde va a caer más lluvia, ¿me explico? Igualmente miran a las hormigas arreadoras. Si las hormigas arreadoras vienen 15 días antes, van a venir lluvias fuertes antes. abundancia de termitas en cierto periodo. Entonces, todos esos insectos, todas esas aves, todo ese conocimiento ancestral, los productores lo visualizan, pero también es importante ayudarlo con esa información que yo te indicaba, climática que está disponible para los productores. Y además, importante el intercambio entre ellos. Es importante el intercambio. Vos me indicabas cuál es la relación de del clima con la producción. Y es importante porque los cultivos son unos seres vivos, Gabriela,
¿sí?
Y los cultivos requieren tanto agua como temperatura, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, te voy a poner el maíz, el requerimiento climático del maíz. Uh-huh. El óptimo, Gabriela, son de 700 a 800 milímetros. Hay uno bueno, que es un poco más, de 500 a 700 milímetros, y un marginal, que son menos de 500 milímetros. Un milímetro de agua significa que cae un litro de agua en un metro cuadrado, Gabriel. Entonces, una manzana cuando te digo 700 milímetros, significa que a ese cultivo le tendría que caer 700 litros de agua en un metro cuadrado durante todo su desarrollo del cultivo, ¿verdad? Entonces, por eso te decía, los productores deben de ir registrando sus datos de precipitación, sus datos de temperatura, para que ellos vayan viendo cuáles son las mejores opciones. Y es una alerta, lo que se emite es una alerta, por decirlo de esta forma. Fíjate que ahorita que yo venía para la radio, venís oyendo y dice, hay el tráfico está pesado por tal lugar, vos te vas por la otra vía. Si ya mirás, entonces si ya mirás que te dice que vos en tu municipio de Estelí, de San Nicolás, registraste 700 milímetros y estás dentro del límite más bajo, entonces vos vas a hacer una opción, buscar una variedad que requiera menos agua. Entonces esa opción ya la vas creando y ya pues ya vas dejando esa semilla que utilizabas en otros tiempos, pues porque como te decía, los tiempos van cambiando y los productores deben de ir cambiando junto al cambio climático como medida de adaptación.
Yader, nuestras familias productoras muchas veces se dejan guiar, por ejemplo, la primera lluvia de enero, dicen no es un buen invierno, va a ser un buen invierno, en febrero brisó, el clima no tan bien, no hay un buen pronóstico. Nada de esto, ya todo esto ya ha cambiado, porque ya con estas tecnologías ya puedes hacer un pronóstico más exacto.
Así es. Como te digo, el conocimiento de las personas, el conocimiento tácito, el conocimiento cultural, siempre es válido, pero fíjate que qué bueno que mencionas, porque la gente generalmente, fíjate qué hace, en los primeros días están pendientes de la lluvia.
Sí.
El primero de enero, el 2 de enero, contando que cada día implique un mes, ¿verdad? Como el conocimiento tradicional. Si llueve al quinto día, significa que va a llover en mayo. Si llueve al sexto día, va a llover en junio, va a comenzar la lluvia en junio. Y fíjate que yo estuve monitoreando, porque desde hace años hago este ejercicio, y en los primeros 10 días de enero no llovió. Entonces, o sea, si lo tomaras literal, diría que no va a haber lluvia, pero ya los modelos, los centros de predicción climática internacionales ya dijeron pues que el efecto de Niño que estaba sobre Nicaragua o está sobre el Pacífico o Latinoamérica principalmente, ya se está debilitando, se espera que se debilite para el mes de mayo, que tenga una pequeña fase de un par de meses neutra y que para la postrera o para el segundo semestre del año 2024 tenemos un evento Niña, que el evento Niña está relacionado a abundancia de agua, por decirlo así. Entonces esperemos de que esto signifique que los productores tengan buenas cosechas, buena producción, vinculadas a esos mercados pues que te exigen calidad, que te exigen producción y que te exigen todo ese sinnúmero de actividades. Pero lo importante, Gabriela, es que los productores retomen la importancia de echarle un ojo al clima a través de las diferentes aplicaciones, que pregunten, que se pueden acercar a las diferentes delegaciones, nos pueden escribir y nosotros gustosamente vamos a acompañar en ese proceso de ir ampliando, de ir mejorando el conocimiento, de ir aprendiendo junto con ellos en esta relación de clima, y cultivos y rendimiento.
Y esto es parte de ese trabajo y ese acompañamiento, como bien lo destacaba Yader, que viene realizando nuestro ministerio, nuestro gobierno sandinista a través del MEFCA, y sobre todo que nuestra familia, que les permita a nuestras familias productoras estos conocimientos ponerlo en práctica y mejorar, continuar mejorando su rendimiento productivo. Muchísimas gracias por la información tan importante que nos has permitido conocer, principalmente la importancia que tiene esta aplicación Windy, es la que estabas describiendo, que es una aplicación ampliamente conocida por su precisión en la predicción del tiempo y su utilidad para navegantes y para los y las personas. Te ofrece también un pronóstico meteorológico preciso y detallado sobre lo que es el comportamiento del clima. Muchísimas gracias. Haremos una pausa informativa y ya regresamos.
¿Sabías que el MEFCA cuenta con 19 oficinas de atención a emprendedores? Así como lo escuchas, a nivel nacional, continuamos fomentando el espíritu emprendedor e innovador. Aquí podrás encontrar ese acompañamiento personalizado para desarrollar tu idea, facilitando una guía completa del paso a paso de trámites de formalización. ¿Qué esperas para iniciar tu negocio? Visita las oficinas de atención a emprendedores más cercanas a tu domicilio y dale forma a tu idea. Seguinos en Instagram, @mecanic1.
Te invitamos a conocer las técnicas y tecnologías promovidas desde el Ministerio de Economía Familiar para fortalecer las capacidades de los protagonistas a través del programa de televisión Mi Negocito. Sintonízanos todos los martes y jueves a las 3 de la tarde con reprise, sábados 8:30 de la noche y domingos 8 de la noche por Canal 15, Señal Educativa y Cultural.
Activamos la economía, transformando la producción.
Como parte de los ejes y lineamientos del Ministerio para este año, se continuará potencializando lo que es el incremento del valor agregado a la producción mediante la promoción del uso de tecnologías. Damos la bienvenida a la compañera Daisy López, quien nos estará hablando sobre agregación de valor y transformación de las musáceas con la aplicación de buenas prácticas de manipulación de alimentos. Compañera, buen día, sea bienvenida.
Buenos días, Gabriela. Buenos días a todo nuestro Radio Escucha. En esta mañana estamos por acá, siempre el Ministerio de Economía Familiar promoviendo, fomentando, ¿verdad?, la calidad, fomentando lo que es a los emprendimientos que trabajen todos sus procesos con calidad, con inocuidad, con la implementación de las buenas prácticas de manipulación, que esto les garantiza el éxito de sus emprendimientos, ¿verdad? Y para esto tenemos este tema tan importante, enfocado en lo que es el rubro de musáceas, en este caso, como es la agregación de valor y la transformación de musáceas con la aplicación en las buenas prácticas de manipulación en los alimentos. Tenemos la agregación de valor con calidad. ¿Qué garantiza, verdad? Garantiza todos aquellos procesos que se realizan con eficiencia, con un enfoque integral, que ayude a mejorar la competitividad, la productividad, y esto viene a que los negocios sean más eficientes dentro de todos sus procesos. Con el tema de inocuidad de los alimentos, tiene que ver y mucho, ¿verdad?, esta implementación dentro de todos los procesos, y debemos de tener ese sumo cuidado, ¿verdad?, de cómo nosotros estamos produciendo, cómo estamos almacenando, cómo estamos transportando estos productos alimenticios para ofrecer al consumidor final un producto que no sea dañino para la salud. Entonces, en otras palabras sencillas, es que el producto alimenticio que usted y yo vamos a consumir no nos haga daño. Entonces, eso, ¿verdad?, debemos de tener mucho cuidado en todos estos procesos en cuanto al al proceso, a todos los procesos que estamos implementando en nuestros emprendimientos. ¿Dónde debemos aplicar la calidad? ¿En qué procesos? Debemos de tener sumo cuidado con la materia prima en todos los procesos, incluso en el consumidor. En la materia prima, observar que no esté vencido. Siempre, ¿verdad? Las condiciones de almacenamiento, que sea la adecuada para el producto, los ingredientes que sean los adecuados para el producto que está procesando. En cuanto a todos los procesos, evitar alteraciones en los productos con ingredientes que no son aptos para consumo. También tenemos algunos procesos, ¿verdad?, que utilizamos tal vez no es la materia prima adecuada. Por ejemplo, vamos a elaborar alguna galleta de banano y la leche está adulterada, tal vez está con agua. Entonces, son aspectos que vienen a mermar la calidad del producto y en eso debemos de tener cuidado porque nuestro éxito está en ofrecer productos de calidad, productos óptimos que van a cubrir, que van a llenar una necesidad del consumidor y entonces debemos de tener sumo cuidado en este sentido. Otro aspecto importante, ¿verdad?, donde tenemos que aplicar la calidad es en el envasado, hacer un buen envasado, anotar en la etiqueta a todos los ingredientes que lleva el producto. Esto es importante para brindarle al consumidor, ¿verdad?, esas exigencias que él solicita. Entonces debemos de anotar todos los ingredientes que lleva el producto. ¿Para qué? Para no engañar al consumidor. También tenemos ese control que debemos de tener, ¿verdad? El control de calidad en los alimentos. Siempre mantener ese producto que mantenga todas sus propiedades sensoriales, todas sus propiedades organolépticas en cuanto al sabor, en cuanto al aroma, el color, la textura. Todo esto debe de mantener estos productos para siempre trabajando en la línea de la calidad. Y en cuanto a la prevención de riesgo, ¿cuáles son esos aspectos esenciales, importantísimos para prevenir los riesgos, ¿verdad? Tenemos la aplicación de las buenas prácticas de manipulación, que la persona que manipule el alimento, que elabore ese alimento, sea una persona que se bañó, anda las manos limpias, siempre usa la correcta lavado de manos, el uso de indumentaria, importante, ¿verdad? El uso de indumentaria, no caminar uñas largas, en los varones no andar barbas. Todos estos procesos son importantes para obtener un producto de calidad. Que la persona no use olores, perfume, algunas cremas que son bastante olorosas, porque todo esto se le pega al producto y, por lo tanto, el consumidor pues lo detecta, ¿verdad?, en cuando lo está consumiendo. Entonces, en este aspecto hay que tener mucho cuidado. Tenemos también en cuanto a siempre con el control de calidad en los alimentos, debemos de evitar la contaminación cruzada, que significa no colocar nuestros ingredientes, nuestra materia prima con productos que tienen muchos olores fuertes para que estos no se contaminen. Siempre que resguardamos nuestra materia prima en la bodega, en un almacén, deben de estar colocados en un estante en donde solo ellos estén y no colocarlos, por ejemplo, con los productos químicos, ace, cloro y todos estos productos que van a contaminar lo que es los ingredientes, lo que es el alimento. Entonces, en esto hay que tener sumamente cuidado. también en lo que son los utensilios y los materiales de cocina, todo esto, ¿verdad? Hay que tener sumamente cuidado en su limpieza, en su sanitización. Siempre usar el grado de cloro para sanitizar estos utensilios al momento de para utilizarlos, cuando los vamos a utilizar, estos estén sanitizados, estén completamente limpios para que estos no transfieran olores a los alimentos, ¿verdad? Hay que tener sumo cuidado, porque hay experiencias de ciertas personas que me han comentado que han consumido algún producto y tiene sabor a jabón, a perfume, a algo, ¿verdad? Entonces, todo esto hace que el cliente no le vuelva a comprar. Entonces, en esto hay que tener mucho cuidado. También, siempre de los controles de calidad, debemos de tener cuidado en la formulación del producto. Un aspecto muy importante, ¿verdad? Es cómo elaboro el producto, cuáles son las cantidades que yo voy a usar en mi galleta de banano, por ejemplo, cuáles son las cantidades que voy a usar en el yogur, en el dulce de plátano, en todos estos productos, ¿verdad? Que estamos ahorita enfocándonos en lo que es las musáceas. Hay una crema facial de banano y todo esto. ¿Cuáles son esos ingredientes que lleva? Lleva X cantidad de aceite, de almendra. Entonces, todo esto hay que formular de una manera adecuada. Y siempre importante elaborar la ficha técnica de producto para llevar siempre el control de calidad. Tenemos también un tema importante, es como el almacenamiento de los productos, cómo lo estamos almacenando, dónde lo estamos almacenando, qué hay a los alrededores del almacenamiento, qué tenemos que vaya a provocar la descomposición de los productos, que vaya a provocar la contaminación cruzada. Y todo esto. Otro aspecto importante dentro del control de calidad es la rotación de los productos, ¿verdad? Los primeros en elaborarse, los primeros de entrar al almacén son los primeros en comercializarlos, en venderlos, ¿verdad? Para que estos no duren mucho tiempo y puedan vencerse. ¿Y qué significa esto? Si están vencidos, dos cosas, no le vamos a vender un producto de calidad al consumidor, al cliente, y esto conlleva pérdidas de recursos a nuestros emprendimientos. Entonces, eso es importante. Siempre otro aspecto importante es el empaque. ¿Qué tipo de empaque nosotros estamos utilizando en nuestros productos? Pudimos haber elaborado nuestro producto con calidad, el envasado con calidad y todo, pero ¿cuál es ese empaque? ¿De qué tipo de material es el empaque que estamos utilizando? ¿Es el adecuado para mi producto? ¿Me va a preservar el producto por más tiempo? O tal vez es un mal empaque, mal material, que a lo mejor me va a provocar la descomposición más rápida de mi producto. Entonces, el empaque debe ser de acorde al producto que estamos elaborando, debe de ser grado alimenticio, ¿verdad? En el caso de los alimentos, debe ser atractivo, debe ser diferenciado y debe de ser funcional para el consumidor. ¿Qué significa? Que sea fácil de abrir, que sea fácil de llevármelo de Managua a Matagalpa, que sea fácil de transportarlo, fácil de almacenarlo, fácil de usarlo. Entonces, todo esto, ¿verdad? Es importante su implementación en todo el de elaboración del producto. Importante para que tenga éxito en su emprendimiento.
Daisy, también recordá que hablando sobre estas experiencias en la elaboración de estos productos con valor y calidad, tenemos los audios de nuestras protagonistas exitosas del departamento de Rivas, quienes nos van a compartir cómo ellos, con el acompañamiento del ministerio, han logrado crecer y mejorar el rendimiento productivo, tanto en la parte de cultivos, la parte de producción y la transformación y lo que es la comercialización del plátano. Cómo ellos han venido creciendo en esa agregación de valor. Vamos a escuchar a la protagonista Alicia Bustos de Rivas.
Mi nombre es Alicia Bustos, soy la representante de un pequeño emprendimiento acá en el departamento de Rivas, barrio Los Pinos. El emprendimiento de nosotros se trata de la elaboración y la comercialización, ¿verdad?, de la tajada. Tenemos, ¿verdad?, como clientes, restaurantes, bares, colegios, universidades, gentes particulares. Nosotros vendemos la tajada en bidones. Tenemos diferentes tipos de precios y diferentes tipos de bidones, así desde el más pequeño hasta el más grande, y el precio varía, ¿verdad? Al igual también le damos lo que es la agregación de valor al producto, en el cual pues las empacamos. Ese tipo de empaque, lo que son las bolsas de celofán, las vendemos bastante en lo que son las pulperías, en lo que son comederías, gente, comederías que tienen buffet. Ellos utilizan mucho lo que es el producto que nosotros pues ofertamos. Gracias al Señor, pues ha sido una bendición desde hace 3 años que nosotros decidimos emprender con nuestro negocio. La calidad de la tajada ha hecho que el cliente que la probó una vez regresa. Tenemos desde que iniciamos tiempo, ¿verdad?, de trabajar siempre con los mismos clientes.
Asimismo, tenemos a la protagonista Lucía Raquel, también del departamento de Rivas, quien ella, con el acompañamiento del ministerio, ha venido creciendo en su emprendimiento, en la transformación no solamente de platanitos, sino también de otros cultivos que ella tiene a su alcance en su parcela.
Mi nombre es Lucía Raquel López y soy propietaria de una microempresa de nombre Productos Alimenticios Gencar, la cual está ubicada en la ciudad de León. En compañía y con el apoyo de mi esposo, Juan Carlos Palavicini, hemos logrado fundar esta empresa familiar, la cual tiene por objetivo llegar a cada uno de los hogares nicaragüenses. En nuestra empresa elaboramos frituras tales como tostadas, churros, bocadillos, chaumín, entre otros. Todo esto a base de harina. También producimos platanitos. Como empresa estamos agradecidos primeramente con Dios porque nos ha permitido llegar a este punto y esperamos poder seguir avanzando en el crecimiento de nuestro emprendimiento. También agradecemos a las compañeras del MEF porque han sido de gran apoyo en este proceso, ya que nos han dado visibilidad en las ferias que organiza nuestro buen gobierno. También han sido de mucha ayuda para lograr una mejor presentación en los empaques de nuestros productos. Nuestra microempresa está ubicada en el reparto Azaría Chepaleis, en la ciudad de León, y nos pueden contactar por nuestras vías telefónicas, el 8132-2553, Tigo, con mi persona, Raquel López, o en el 8845-8276, Claro, con mi esposo, Juan Carlos Palavicini.
Y este es el resultado del acompañamiento de Daisy, de nuestro ministerio, como nuestras protagonistas describen, ese control de calidad en alimentos al momento de procesar la manipulación, cómo ellos tienen ese cuidado para poder, al momento de elaborar lo que el empacado de su producto.
Gaby, y importante, ¿verdad?, que estos protagonistas, y no solamente de Rivas, sino de otros departamentos también, están incursionando en lo que es la agregación de valor y la transformación de las musáceas, en la elaboración de muchos otros productos que son demandados por los nicaragüenses, y que, si ustedes se fijan, muchachos, en nuestro plato, en nuestro desayuno diario, ahí está el plátano maduro, ahí están los tostones, ahí está el atolito de la harina de plátano y muchos otros productos, ¿verdad?, que son de consumo masivo. Gaby, otro aspecto importante para garantizar la calidad en los alimentos y que los emprendimientos deben de implementar con su personal, ¿verdad?, con los trabajadores de sus emprendimientos, es el fortalecimiento de capacidades. Siempre hay que estar constantemente capacitando al personal, ¿verdad?, en temas importantísimos como son las BPM, las buenas prácticas de manipulación, en fortaleciéndose con el conocimiento en la elaboración de procesos, ¿verdad? El uso de tecnología y todos estos temas tan importantes que son para el desarrollo con éxito, ¿verdad?, de los emprendimientos. Sensibilización del personal, ¿verdad?, sensibilizarlos que tanto ellos como los clientes, como toda la población, somos consumidores de estos productos y que debemos de consumirlos con calidad y con productos inocuos, productos sanos que no vayan a hacernos daño. siempre cumplir con la ENETON, ¿verdad? Con las normas técnicas obligatorias nicaragüense, que dentro de ellas tenemos la ENETON de etiquetado, de almacenamiento, de transporte, que esto es, también es otro aspecto importantísimo. Todo estuvo bien, todo estuvo correcto. Pero al momento de transportar este producto, ¿en qué lo estamos transportando? Este vehículo se sanitiza, se lava constantemente. Recordemos que a lo mejor ocupamos este transporte, transportamos otros productos químicos, productos con olores, y vamos a transportar productos alimenticios. Entonces, en este sentido hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? También otro aspecto importante es llevar todos esos registros, la documentación por escrito en nuestros emprendimientos. Todas esas fichas técnicas de la elaboración de cada producto hay que tenerlo por escrito. ¿Por qué? Porque tal vez ya no está aquel muchacho o aquella muchacha que elabora el producto, ahora es otra persona. Ahí están los registros. ¿Cómo se hace? Ahí están los registros. Ahí están para documentarnos. Y siempre, ¿verdad? Hay que estar anuente a la mejora continua en todos nuestros emprendimientos, porque a diario se aprende, a diario vemos cosas nuevas y muchas otras cosas. Y para finalizar, Gabriela, tenemos una serie de productos que se elaboran a base de las musáceas. Entre ellos tenemos el vinagre de plátano, tenemos la harina de plátano, tenemos los concentrados, ¿verdad?, de banano, tenemos las cremas de banano, tenemos esos plátanos saborizados, los platanitos saborizados son muy sabrosos, los plátanos congelados, dulce de plátano, las galletas, las bebidas, tenemos las bebidas de banano, yogur de banano y otra serie de productos que hay, ¿verdad? Una diversificación de productos. Y para esto también tenemos, Gabriela, la información en la plataforma, tenemos las cartillas. En la plataforma tenemos videos, tutoriales, tenemos las delegaciones territoriales, que ahí podemos encontrar más información y que podemos ahí, si necesitamos que nos den un taller más puntual, un acompañamiento más personalizado, visitar a las delegaciones territoriales que están ubicadas en todos los departamentos y ahí se les va a brindar mayor información.
Y sobre todo también le hacemos la invitación que participen en los que están realizando en lo que es el Parque Nacional de Feria, en el Auditorio Carlos Fonseca Amador, también en el Auditorio, en el Centro de Formación para Emprendedores Tomás Borges, en donde también aquí se están realizando diferentes talleres con el fin de mejorar el rendimiento productivo y también que conozcan nuevas alternativas para emprender en la transformación de sus productos. El día de hoy se va a estar realizando a las 2 de la tarde el deshidratado de papaya con especias, un producto con calidad, un producto con valor que usted lo puede tener en su hogar y también poder disfrutarlo en familia. Hacemos una pausa informativa y ya regresamos.
El MEFCA, desde la agregación de valor y calidad, acompaña el desarrollo de tu negocio, agregando valor a la producción nacional a través de asistencias técnicas personalizadas, capacitaciones, talleres prácticos y asesorías. Te asiste para la obtención de licencia y registro sanitario que garantice la inocuidad, estandarización y escalabilidad de tus productos con mejor calidad. Seguimos transformando Nicaragua con una agroindustria inclusiva y sostenible que permita desarrollar la economía familiar.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube Ministerio de Economía Familiar.
Negocios en crecimiento, tocando nuevos mercados.
Gracias por continuar en sintonía de Emprendiendo con el MEFCA. Damos la bienvenida a la compañera Jennifer López, de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios, quien nos estará hablando un tema también muy importante sobre mercados potenciales y requisitos para la exportación de musáceas. Compañera, buen día, sea bienvenida.
Buenos días, Gabriela, buenos días a todos nuestros emprendedores, protagonistas, a todos aquellos productores de este sector tan importante para nuestro país como lo es la musácea. Este cultivo para nosotros representa un complemento importante para la alimentación de las familias nicaragüenses. Esto como una alternativa también para hacer diversificación de la finca. este rubro que es tan importante y que aporta a la economía nacional más de 18 millones de dólares y que viene en crecimiento, ¿verdad? Entonces, qué importante es que nosotros podamos hablar. Ya escuchábamos al compañero de Agricultura Familiar que nos daba tips para utilizar aplicaciones para que ustedes conozcan cómo es la situación del cambio climático y que ustedes puedan ir adaptándose y tomando medidas de cara a poder tener cepas de este producto que les sea más resistente, ¿verdad?, para la producción. Ya también Daisy nos compartía un poco en cuanto a la transformación de los productos. ¿Por qué? Porque este rubro ha venido en crecimiento y entonces como tal hemos tenido una buena productividad del rubro. Entonces eso demanda a que nuestros productores, nuestros emprendedores se vean en la obligación de hacer una diversificación. Pero también es importante el tema de las exportaciones. Cuando ya tenemos una muy buena productividad, el país utiliza estos recursos para poder vender en mercados diferenciados. Y hablamos de esto en cuanto a la venta a mercados internacionales, ¿verdad? Entonces, hablar un poco acerca del tema de estos mercados potenciales para este sector. Desde el Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, se impulsan programas y estrategias, ¿verdad?, que apoyan a nuestros emprendedores para el tema de todo lo que es la productividad, la agregación de valor, el procesamiento de plátano. ¿Pero por qué? Con el objetivo de poder dinamizar esta economía. Entonces, este dato es muy importante. Yo, para poder venir a hablar un poco acerca de los mercados, me di a la tarea de investigar y encontré un dato muy importante. El Banco Central dice de que más del 80% de los productores de plátano a nivel nacional son productores que cuentan con un cuarto de manzana y hasta 5 manzanas. Entonces, es decir, que la mayoría de la producción de plátano de nuestro país está en manos de nuestros pequeños productores. ¿Qué nos dice esto? Cuando nosotros queremos entrar a un mercado internacional, el mercado internacional nos demanda a nosotros volumen. Por tanto, el tema de la asociatividad es muy importante si nosotros estamos pensando en realizar exportaciones. Entonces, dicho esto, conocer un poco acerca de los países que están adquiriendo el plátano nicaragüense. Hablamos, por ejemplo, de los países como Alemania, en el caso de Estados Unidos, en el caso de Irlanda, Honduras y El Salvador, que son países centroamericanos que están comprando el plátano nicaragüense. Ahora, importante también mencionar que con los tratados de libre comercio, esto permite, ¿verdad?, una mayor inclusión de los protagonistas para nicaragüenses al mercado internacional. Entonces, aquí es muy importante que ustedes como productores conozcan, ¿verdad?, cuáles son esos requisitos para que nosotros podamos entrar a esos mercados internacionales. Ya Daisy comentaba un poco acerca del tema de la inocuidad, de los empaques, del embalaje, de cómo tiene que ir este producto y las características que debe de cumplir para poder, ¿verdad?, posicionarse en un mejor mercado. Pero más que eso, el tema de la tramitología que nosotros realizamos desde nuestro país. Hablando el tema de la formalización, ¿verdad? Todo aquel protagonista que está pensando en realizar exportaciones de este rubro, lo primero que tiene que realizar, Gabriela, es la formalización. Háblese, ¿verdad?, de estar inscritos en la DGI, que el negocio ya cuente con un registro único. Estar también registrado con la alcaldía para que puedas tener una matrícula de la alcaldía. Estar registrado incluso con IPSA para que IPSA te avale, ¿verdad?, y te dé la certificación fitosanitaria del producto en la finca. Una vez que vos ya tenés este proceso de la formalización y estás pensando en exportar, entonces tenés que inscribirte como exportador. ¿Esto dónde lo haces? Lo haces en la Ventanilla Única de Comercio Exterior de Nicaragua, BUCEN. Ellos cuentan ahí con varias ventanillas a nivel nacional donde vos llegás, llevas la información de tu formalización, en este caso la copia de tu RUC, la copia de tu matrícula, tu certificación, y ellos te inscriben. El trámite es totalmente gratuito y también se puede hacer en línea. Vos llenás la información en línea a través de la página de BUCEN, el registro para exportador, completas todos los datos y escaneas, ¿verdad?, la cédula y todos los trámites los escaneas y los subís a la plataforma. Pero esto se toma un tiempo. para que Busen pueda hacerte la revisión de la documentación y luego te emite un correo a través de la información que vos dejás, te emite un correo donde te dice si la información que vos adjuntaste es correcta. Entonces, una vez que ellos te avalan esa información, tenés que llegar a las oficinas y presentar estos documentos en físico, ¿verdad? Y entonces ya ellos te autorizan el registro hasta este momento como exportador. Luego, cuando vos ya vas a realizar la exportación como tal, es importante de que vos vayas analizando los mercados, ¿verdad? Porque para poder sacar el producto, vos tenés que presentarle al IPSA las características de cómo espera el país destino recibir el producto. Entonces, hay que solicitar al homólogo de IPSA en el país donde vas a vender que te mande esas características, porque en base a eso IPSA después hace sus análisis, ¿verdad? Que si las enfermedades, que si la textura del plátano, si las características del plátano. Entonces, esa información se va a emitir a IPSA para que IPSA te emita lo que sería el certificado fitosanitario. Una vez que vos ya tenés este certificado fitosanitario del IPSA, ¿verdad? Tenés que realizar también con IPSA el registro como exportador. Pero en el caso de IPSA, vos ya tenés que estar registrado en Busen como exportador. Porque ellos te van a pedir, una vez que vos llegues, que presentes ese registro, ¿verdad? Ese registro en línea que se realiza con la gente de Busen y presentas todos tus requisitos, ¿verdad? Presentas tu factura de exportación, la presentas en original y copia al momento de realizar el trámite y de la misma forma también podés realizar el trámite en línea. Este trámite, una vez que se realiza en línea, hacen el mismo análisis, te revisan la documentación. Hay un sistema, la ventanilla de Busen está conectado con todas estas instituciones que están de cara al proceso de la exportación. Entonces, por tanto, este sistema permite ver a todas estas instituciones, ver la información que vos estás presentando. Entonces ya, como vos ya te registraste con Busen, automáticamente IPSA ya puede tener una radiografía de toda la información que vos ya presentaste y solamente pues realizas el trámite. Entonces, en el caso, por ejemplo, de cuando vos haces envíos a otros países de materiales propagativos, le llaman ellos, que en este caso sería las semillas, las plántulas o los esquejes incluso del plátano, entonces debes de presentar también un aval del área de semilla por parte de IPSA, ¿verdad? Si es meramente el producto el que vos vas a exportar, entonces solamente requeriría el certificado fitosanitario que te va a emitir. Entonces, cuando el producto también es orgánico, si tu finca ya tiene una certificación orgánica, vos le tenés que presentar también al IPSA el certificado de la agencia que certificó tu finca o la constancia que te emiten de que tu producto es orgánico. Entonces, todos los documentos que vos presentás tienen que ser documentos que estén vigentes. Entonces, el IPSA se encarga de realizar un muestreo, hace un análisis de laboratorio, ¿verdad?, antes de que vos logres hacer el envío del producto. La inspección no dura 48 horas, ¿verdad? Ellos lo hacen. Entonces, y si el trámite cumple con todos los requisitos, se te emite tu constancia y tu inspección fitosanitaria. Entonces, esto lo haces, ¿verdad?, con la gente de IPSA. Vos tenés que presentarte a las oficinas de IPSA para solicitar esta información. Entonces, simplificado el tema de las exportaciones con los compañeros de la ventanilla única, con el tema de Busen. Ellos ahí te asesoran y te acompañan para realizar todo la tramitología, ¿verdad?, para el caso de las exportaciones de las musáceas. Desde el Ministerio de Economía Familiar, nosotros también estamos brindando asesorías a todos estos productores, a todas estas organizaciones cooperativas que desarrollan el tema de las exportaciones para que ellos puedan tener sus documentaciones actualizadas para cuando vayan a realizar este tipo de trámite.
Sobre todo, vamos a seguir destacando que pueden acercarse siempre a lo que es la oficina de atención a emprendedores. Si usted tiene alguna duda, quiere algún acompañamiento, quiere que se le acompañe en este tipo de trámite, también se puede.
Así es, nosotros brindamos toda la asesoría, ¿verdad?, pertinentes para que ustedes conozcan cuáles son los requisitos que deben de cumplir para ir a todas estas instituciones que están involucradas dentro del proceso, ¿verdad?, de exportación de los productos.
Así es. Muchísimas gracias, Jennifer, por esa información tan importante. Antes de irnos, le hacemos la invitación a que continúe siendo parte de la Feria Nacional en honor al General de Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino, que se está realizando en el Parque Nacional de Ferias. Recuerde también este fin de semana las actividades y los talleres que se van a estar realizando, no solamente desde el Parque Nacional de Ferias, también usted puede participar de estos talleres en las delegaciones del MEFCA de su territorio, que también se están realizando. Le hacemos la invitación que continúe la sintonía también de nuestro programa TV Mi Negocito. Este programa se transmite todos los martes y jueves a las 3 de la tarde, con reprise los sábados a las 8:30 de la noche y domingo a las 8 de la noche. Por Canal 15, asimismo la invitación a que visite lo que es la Villa de Catarina, un espacio de recreación familiar perfecto para que disfrute de la naturaleza, el clima fresco y una variada gastronomía. Usted se podrá preguntar dónde está ubicado la Villa de Catarina. Está ubicado en el kilómetro 39.5, carretera Masaya. Atiende de lunes a domingo de 9 de la mañana a 7 de la noche y podrá adquirir una variedad de productos, entre ellos artesanía, gastronomía y sobre todo plantas ornamentales, decorativas, frutales, medicinales para su hogar, para su oficina. Ha sido un gusto haber estado siempre en Radio La Primerísima brindándole la información sobre nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional que realiza a través del MEFCA, y Dios mediante les esperamos el próximo viernes.
Para conocer y transmitir hemos presentado
Emprendiendo con el MEFCA,
un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.